hora 18:19 minutos en la República Argentina. Estamos con el doctor Ernesto Loeffler. No, nene, muela. ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien. Sí, me río porque tengo una foto ahí que encontré el otro día de un diario. Asumió Nené como juez, decía el título, cuando hace mucho me tocó.
Sí. Bueno, estuviste en el 13º Congreso Nacional de Secretariado Judicial y del Ministerio Público. Y elogiaron tu ponencia sobre temas que tienen que ver con el crecimiento, evolución del derecho, justicia y tecnología, todo eso. Contanos un poco, Nené, cómo es todo esto y cómo se va a ir aplicando este avance tecnológico en la justicia.
Sí, nosotros tuvimos la posibilidad en el marco de este congreso que vos haces referencia de FAM, que organiza la FAM cada dos años, tuvimos la posibilidad, se organizó en Ushuaia, en la ciudad de Ushuaia. Y bueno, me tocó la suerte de inaugurar el módulo que tiene que ver con todo lo que es reforma del proceso para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí sí, justo un paralelo con la evolución que marcaba del mundo y del hombre. Alvin Toffler, me quedé con un tema que me hubiera gustado abordar, que no lo hice. No lo hice adrede, porque lo dejé para otro.
¿Venís de la tercera ola?
Y venimos de la tercera, yo creo, no, fíjate que ya estamos en la cuarta ola.
Claro.
Estamos en la cuarta ola después de la era de la información de la que habla Toller, que es su tercera ola.
Tremendo.
Que es tremendo, cada vez dura menos. Exacto. Las olas.
Sí, sí,
esta
sí,
última tercera ola apenas duró 50, 60, 70 años.
Uy, esta conversación va a ser muy larga.
Va a ser larga, no. Pero la cuarta ola es la que tiene que ver con la inteligencia artificial.
Claro.
Es lo que se viene. Exacto. Aplicada al derecho, aplicada a la medicina, aplicada a muchos órdenes.
Sí. Y Toffler hablaba en ese libro, yo no sé si recordás ese párrafo, donde decía los países no van a ser más países, van a ser corporaciones.
Exactamente.
Y es tal cual.
Es una locura, y es tal cual, pero es tal cual.
Es tal cual.
Vos ves cómo se mueven Naciones Unidas o en la OEA misma,
sí.
La comunidad de las naciones, de los estados que integran, y la verdad que hay 4 o 5 grupos de países que son los que dominan todo.
Claro, aclaramos que este libro Toffler lo escribió en la década del 80.
En la década del 80, sí.
Sí, es una genialidad. Todo eso viene y se aplica, es muy difícil aplicarlo a la justicia, digo, todos estos avances.
Mira, es cuestión de voluntad y saber aplicar las cosas, porque incorporar tecnología al proceso judicial alocadamente es incorrecto. Hay que combinar una reforma, hacer toda una reingeniería procesal, refundar las oficinas de trabajo,
claro.
Apuntalar sobre todo las 4 o 5 idoneidades que debe tener un juez. Un juez debe tener idoneidad gerencial,
sí.
Idoneidad psicofísica, idoneidad del conocimiento, técnico-científica se denomina,
sí.
Y la cuarta idoneidad es la idoneidad ética,
claro.
Que es muy importante. Yo hice mucho hincapié en esto, en todo lo que tiene que ver con la ética del juez en las redes sociales, la ética del secretario en las redes sociales.
Claro.
¿Puede un secretario o un juez tener Tinder? O
no.
¿Puede manejarse con Twitter? Twitter, como dice mi hija, Twitter. ¿Puede tener Facebook? ¿Qué puede publicar en Facebook? Entonces,
claro.
Se viene todo un desafío que tenemos.
El otro día mirábamos con Lorena el gran hackeo.
El gran, sí, señor.
Que se lo recomiendo a todo el mundo. Pues, y ahora que vos decías, ¿qué puede poner un juez? ¿No? Vos fíjate que una empresa le puede armar un perfil psicológico a un juez según los emojis que ponga en WhatsApp, ¿no?
Sí, entonces, WhatsApp es otra red también.
Además, vos ya por el hecho de ser juez, ¿no? Me parece que es muy complicado exponerse en las redes.
Sí, uno tiene que, es como decía el viejo dicho romano, la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino también tiene que parecerlo.
Claro.
Las amistades que uno tiene, a quién le pones me gusta, podés, uno tiene que cuidarse de no participar en opiniones de tipo política. Yo me fijo mucho eso. Últimamente, que por ahí te piden amistad, si veo que es una persona que está activamente en política o es un troll, obviamente no.
Claro.
Trato de evitar ese tipo de...
Ese tema, en muchas oportunidades vos me dijiste, hablamos de lo que quiera Armando, pero yo de política no voy a opinar.
Es que no puedo. A mí, ¿sabes qué me...? Como decía Aristóteles, somos el hombre es un ser político, social y económico. O sea, la cuestión política está dentro, es inherente a cada ser humano.
Claro.
Pero no se puede, por una cuestión constitucional, nosotros nos tenemos que abstener de participar en la vida política partidaria, sobre todo, ¿no? Porque también política hacemos, participamos en la FAM, tenemos la Asociación de Magistrados en Tierra del Fuego, donde uno, bueno, debate ideas y traslada propuestas.
Y esto que vos decís de la ética fuera de las redes, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo evaluás vos? O sea, ¿cómo lo presentaste en esta ponencia?
Me parece que yo hice una presentación, porque de hecho en este momento estoy dirigiendo una tesis. Uh-huh. Ya había dirigido una tesis de maestría, uh-huh, de una alumna, una maestrando que fue elegida la mejor tesis dogmática del 2016. Uh-huh. Y ahora tengo un nuevo desafío. Estoy dirigiendo otra, la que tiene que ver con la ética del juez en las redes sociales. Uh-huh. Y me parece que en 3 años cambió todo, Armando. Claro. Te muestro una tesis, uh-huh, y te muestro la que terminé de corregirla ahora. Sí. Así que realmente cambió todo. Y no sé si para bien. Uh-huh. Lo importante es que uno, como dice, y como cerramos en el discurso, los ignorantes del siglo XXI no son los que no saben leer y escribir, o los analfabetos, en realidad, claro, como decía Toffler, para ser más puntilloso, más exacto. Uh-huh. Sino son los analfabetos son aquellas personas que no saben desaprender lo aprendido, claro, para aprender lo nuevo. Lo nuevo,
claro.
Cada vez que hay un cambio, aprender lo nuevo. Y acá en estos 3 años, como te decía, la actitud del juez en redes es totalmente distinta, tiene nuevos desafíos, nuevas tentaciones a, claro, las que puede verse sometido. Uh-huh. Y bueno, hay una actitud que marcan algunos códigos de ética. Lo que pasa es que los códigos de ética también están desactualizados. Si hablamos del Código de Ética Iberoamericano, que ahora nuestro Superior Tribunal de Justicia adhirió al Código de Ética y es, digamos que, obligatorio para nosotros, para los, claro, jueces y funcionarios que integramos el Poder Judicial de Tierra del Fuego, uh-huh, hay cuestiones que no las abarca.
Uh-uh.
Hay cuestiones que no las abarca y una tiene que ver con esto que estamos hablando.
Claro.
¿Puede un juez emitir una opinión política o una opinión frente a un tema puntual, uh-huh, por Twitter, por ejemplo? No, claro, conviene hacerlo.
Claro.
Para eso está, claro, la universidad, la academia, el que quiere dar clase, uh-huh, puede hacerlo en las clases.
Con los colegas.
Con los colegas o con, uh-huh, los futuros colegas, porque hay que enseñarle también. Acá en un librito que te voy a traer cuando, uh-huh, cuando lo edite, ya está en la imprenta, hablamos del hábito filosófico. Lo importante es de inculcarle, claro, de inculcarle al estudiante de derecho la facultad de criticar. Un, claro, texto, de criticar un discurso. De debatir públicamente.
¿Hay, ahora que dijiste esto de criticar, ¿hay autocensura en la justicia, en los jueces? Porque a nosotros también, cuando vamos a la facultad, nos dicen tienen que ser autocríticos, de pensamiento propio, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y después resulta que cuando llegamos a un punto en el que se nos complica, preferimos callarnos la boca antes que decir lo que realmente nos estamos pensando.
Me parece que al juez, como toda persona, hay que, uh-huh, educarlo. Nosotros tuvimos la posibilidad, como Poder Judicial de Tierra del Fuego, en el año 2008-2009, traer una maestría, uh-huh, en magistratura judicial, que justo tiene que ver con esto, enseñarle al juez, darle herramientas al juez,
claro,
para que sepa enfrentarse a un periodista y transmitirle, uh-huh, lo elemental, lo esencial de, claro, un expediente con lenguaje sencillo, claro, que lo entienda la gente.
Exacto.
No que lo entiendan dos.
O tus colegas, nada más.
O los colegas. No, hay que escribir, inclusive,
sí.
las sentencias en lenguaje sencillo. Uh-huh.
Sí.
Así que me parece que no hay nadie que sepa que haya nacido siendo juez. Uno aprende a ser juez y hay elementos que. O hay carreras que te entrenan para ser un buen juez, ¿no?
Claro.
Hay colegas que han hecho este tipo de maestría y otros que no. Claro. Eso depende de cada uno. Por eso la capacitación, por eso hay que revisar algunos criterios el juez tiene que estar actualizándose permanentemente.
Eso te iba a decir, ¿cómo hacen para capacitarse en un lugar como este a 3.000 kilómetros de distancia de todo? Porque más allá de las redes y de lo que podés cosechar en internet, que es muchísimo, por supuesto, no es lo mismo esa capacitación que un congreso o que un curso presencial o que un dictado académico en la Universidad de Córdoba, por ejemplo.
Cuesta mucho, Armando, cuesta mucho porque, como vos decís, la capacitación a través de la informática es una posible, ¿no? Es una herramienta que uno la utiliza. Pero es más importante la capacitación donde el maestro esté transmitiéndole al discípulo cosas que por ahí se escapan por internet o por una clase virtual.
Uh-huh.
Nosotros estamos acá explicando, nuestro libro se llama Notas de Filosofía Práctica para Aprender con H y Operar el Derecho.
Claro.
Estamos diciendo cómo tiene que funcionar la universidad actual. Claro. Cómo se debe formar al futuro jurista, al futuro abogado, al futuro. Y se acabó la clase magistral. Por eso claro. te quería transmitir ese tema. Se acabó el sistema napoleónico, donde una persona se paraba en un atril y daba una clase y nadie podía preguntar.
Exacto.
Donde se aprendía el derecho monológicamente. Hoy el derecho se lo aprende dialogando.
Claro.
Entre profesor y alumno.
Uh-huh.
Sí, hay un diálogo, un intercambio de opiniones constante y uno se va enriqueciendo.
Claro, es un ida y vuelta.
Es un ida y vuelta. Uh-huh. El aprendizaje es dialógico.
Claro.
No es más en solitario. Uh-huh. Se acabó la clase magistral, se enseña el derecho a través del método del caso,
claro.
Siempre con casos concretos. Yo justo conté en una ponencia que gracias a las herramientas que habíamos incorporado en tecnológicas en Tierra del Fuego y a la evolución que ha tenido el concepto del derecho y el modo de operarlo, sobre todo a partir de la irrupción de las TICs,
uh-huh.
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pudimos resolver un caso hace poco en Tierra del Fuego. Un viernes estaba viajando a Ushuaia porque daba clase,
uh-huh.
2:30 de la tarde. Me llama mi secretario, tengo un solo colaborador,
sí.
mi relator. Me llama: doctor, venga urgente para acá. ¿Qué pasó? Venga urgente. Llegué, ya él tenía preparado todo, la jurisprudencia, había buscado en internet. Una nenita de 8 años, Armando. Se moría si no la derivábamos.
Qué baja.
Existe, creo todavía, una regla en el OSEF. Esto es una vergüenza,
sí.
lo que te voy a contar.
Sí.
Lo tengo que contar.
Sí, sí,
porque
sí.
lo conté en el Congreso, de hecho,
sí, sí.
y es público. Una nenita de 8 años que se le negó la derivación, tenía síndrome urémico hemolítico de Río Grande, se le negó la derivación porque ya había sido derivada 2 veces y OSEF tiene una regla en virtud de la cual más de 2 derivaciones por año no se hacen.
Una locura.
Entonces le negaron la derivación. Obviamente se presentó con un abogado, recurso de amparo.
Claro.
El juez le hizo lugar al amparo y ordenó la inmediata derivación de primera instancia. El OSEF apeló.
Qué increíble.
Apeló. Y esa nena se moría. Entonces vino. Llegó el caso a la Cámara de un principio general del derecho a la vida. Esto lo permite mi adhesión al concepto no positivista del derecho.
Claro.
De un principio general, derecho a la vida. Desde ese principio extrajimos una regla aplicable al caso concreto. Nos pusimos a escribir. En una hora teníamos la sentencia lista. Y en 1:30 estábamos notificando a los EF. Al otro día viajó.
Claro.
Encima era el pasaje, porque la droga, una fundación italiana la había donado. 3.000 euros cada droga, cada aplicación. Tenía
sí.
que darse varias. Pero los EF tenía que pagar el pasaje.
Claro,
¿te das cuenta?
Claro.
Ese tipo de normas es una norma injusta, eso no es derecho.
Exacto.
La norma que prohíbe la derivación en más de 2 casos, frente al caso este concreto, no es justicia.
La tengo a Lore, que se muere por preguntar,
no, porque
ella es la especialista judicial. Especialista judicial.
Buenas tardes, Lore, buenas tardes.
Claro, en esta parte yo hago, en este programa hago la producción, pero bueno, hay temas que me interesan más que otros. Y a mí me gustaría volver sobre, más allá de que es súper interesante esto que decía de OSEF y que evidentemente no es justicia o no es justo en ese caso, me gustaría volver a lo de la ponencia. ¿Cómo hacen los jueces o los magistrados, cómo deberían hacer para equilibrar justamente todo lo que sucede en redes sociales, las opiniones que brindan? Porque de hecho, este año y el año pasado tuvimos algunos casos en Tierra del Fuego que bueno, que fueron bastante llamativos y no sé si merece alguna sanción, si puede decir un juez lo que piensa abiertamente en una red social y si en esta ponencia se habló, ¿no? Si es un tema de debate interno.
Sí, de ese tema no se habló porque en realidad lo que yo hice fue inaugurar un módulo y después me retiré.
Sí.
Me tocó hablar a mí y a otro profesor de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está trabajando en la Fiscalía General, estaba explicando cómo ellos habían transformado la Fiscalía General del CABA para incorporar tecnología al proceso y los resultados que habían obtenido. Pero bueno, después nosotros nos retiramos y hubo debate interno y no sé qué se habrá debatido.
Claro.
Pero entiendo que el tema sí da. O sea, todo código ética existe una sanción ética. Y en algunos casos, cuando se trasciende la ética y se incurre en algún tipo de violación de alguna norma ya sancionatoria,
sí.
Bueno, el caso, por ejemplo, en la maestría, hubo casos de jueces de Puerto Rico que en Facebook se habían burlado, habían emitido opiniones políticas burlándose de un senador y del presidente, y bueno, fue sancionado con 3 meses de suspensión.
Claro.
En el cargo.
Claro.
La sanción ética por lo general se agota con una reprimenda en privado a la persona que cometió la falta ética.
Bueno, ¿eh? yo recuerdo un caso que fue...
O llamado de atención, perdón.
Claro, sí. Histórico, que fue en Estados Unidos, una aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia, tenía una persona indocumentada como trabajadora en su casa y... La desecharon.
¿Sí? La
hicieron un costado. Fue un caso con mucha resonancia, porque volvemos al tema ético, ¿no? Sí, sí. Es decir, la ética no es solamente cuando te sentás en el claro. estrado para juzgar. En tus hechos también tenés que tener ética. No puedes tener una persona indocumentada y pagándole claro, el negro claro. cuando sos un juez que pretende ser juez de la Suprema Corte. Perfecto. El otro tema que también mencionaste recién, Nene, con respecto al tema de lo, de la prensa, de lo que pasa en la justicia, ¿no? Lore recién decía, fuera del micrófono, hay que hacer este pasillo porque no hay un vocero, no hay... Porque de hecho, transmitir lo que un juez expresa en un expediente o en una causa, en una carátula, no la entiende todo el mundo, ni todos los periodistas estamos preparados para eso, por eso ella se dedica particularmente a eso. Digo, ¿cómo hacen con esto, con este tema particular acá en Tierra del Fuego?
Bueno, es un tema... Yo lo planteé en mi tesis de maestría eso, el tema puntual, porque de hecho trabajé sobre la reforma de la sala penal y de la sala no penal, de la oficina penal y de la oficina no penal en Tierra del Fuego, con propuestas concretas. Me parece que hay que capacitar a los jueces tienen que dar la cara, tienen que hablar. Ocurre que hoy por hoy algunos sectores de la justicia de Tierra del Fuego están desbordados. Nosotros tenemos que estar ya, tendríamos que estar con un tercer juez de instrucción funcionando en Río Grande y todavía no lo designan. Pienso que también hay una cuestión que la veo un poquitito, no sé si incoherente, pero por ahí apresurada, porque si nosotros estamos trabajando firmemente en la implementación del sistema acusatorio en materia penal. Sí. Uh-huh. Y el sistema acusatorio requiere de un partir de cero.
De otra estructura,
uh-huh. fortalecer la fiscalía sobre todo. Sí. Claro. Los jueces de instrucción no existen más. O sea, lo que hoy es un juez de instrucción desaparece y va a existir el juez de garantía, ¿no? Claro. El juez controlando al fiscal en la investigación. Así que, salvo que después, bueno, a los jueces que están designando de instrucción, o de cámara también, el juez de cámara deja de existir con el nuevo sistema acusatorio, conforme lo han implementado provincias ya en Argentina como Chubut, La Pampa, otras provincias del país que tienen estos regímenes, estos sistemas funcionando. También nosotros vamos a requerir de una reforma de la Constitución,
claro.
porque el Ministerio Público en Tierra del Fuego está dentro de la órbita del Poder Judicial y debe ser un órgano extrapoder, como ocurre con el Ministerio Público a nivel nacional. Uh-huh. Porque si uno va a acusar, no puede ser parte,
no puede acusar y juzgar. Juez y parte.
Claro, y hoy, o sea, necesitamos un Ministerio Público como funcionando como órgano extrapoder, fuera del ámbito del Poder Judicial.
¿Y en esa reforma se incluye la selección de jueces, Nené? ¿Está previsto?
Yo al Consejo de la Magistratura, esto lo dijimos públicamente desde la Asociación de Magistrados, le haría el único lugar del país donde a todos los miembros, a todos los jueces, a todos, los elige el Consejo de la Magistratura es en Tierra del Fuego. Claro. El único. El resto de las provincias argentinas que tienen Consejo de la Magistratura, el Consejo propone una terna al Ejecutivo, el Ejecutivo después elige a uno y lo manda y lo designa con acuerdo de la legislatura o del Senado en provincias donde hay Senado. Por ejemplo, Entre Ríos tiene Senado provincial.
Sí. ¿Cómo fue la selección de la jueza federal, por ejemplo?
Claro. Entonces, me parece que en Tierra del Fuego, si bien el Consejo ha funcionado, yo creo que bastante bien, yo le haría algunas modificaciones. Por ejemplo, reduciría mucho los márgenes de discrecionalidad con que se elige un juez. Claro. A nivel nacional está tabulado. Vos tenés un doctorado, son 10 puntos. Tenés una maestría, son 8 puntos. Claro. Tenés una especialización, son 5 puntos. Por libro publicado, son 5 puntos. Por año de trabajo de camarista, te dan cierto puntaje.
Claro, digamos
por
que es publicar... un reconocimiento el saber.
Claro, está totalmente tabulado.
Claro.
Cada una de las capacitaciones que vos hiciste tienen un puntaje y está, si das clases en la universidad, si sos titular de cátedra, si participaste en tribunales de o dirigiste tesis de maestría o de doctor, también da puntaje. Entonces,
Y en Tierra del Fuego todo esto no es así.
No es así.
En
los concursos internos del superior hay un mecanismo, por ejemplo, para elegir un fiscal. O elegir un defensor, el concurso es ante el Superior Tribunal de Justicia.
Sí. Claro.
Está media, pero también hay que poner más rigor ahí. Uh-huh. Hay que copiar el sistema que utiliza Nación.
Más rigor y un poco más de transparencia, ¿no?
Y bueno, se apunta a eso. O sea, hacerlo más transparente y más justo los concursos.
¿Y el de Chubut? El sistema judicial, el sistema del Consejo de la Magistratura de Chubut, que es elegido por la gente.
También, bueno, podría nosotros ya tenemos los representantes de la legislatura representan en el Consejo de la Magistratura, son dos, de los siete son dos, está la representación del pueblo también ahí. Podría ser un sistema donde algunos consejeros los elija la gente de manera directa.
Claro, hay tres, son tres integrantes del Consejo de la Magistratura electos por la gente.
Sí,
se proponen y los eligen. Claro.
Tranquilamente podría funcionar. También la participa, nosotros no, como jueces no participamos.
O sea, nosotros estamos atrasados, digamos, notoriamente en ese sentido.
Y habría que actualizarlo, es más, hasta estuvimos evaluando en su momento la posibilidad de hacerlo por una enmienda. Nosotros tenemos la posibilidad en Tierra del Fuego, de acuerdo a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Provincial, la posibilidad de modificar un artículo de la Constitución a través del mecanismo de la enmienda, cada dos años.
Claro.
Entonces, por ahí, con la modificando la integración, ese artículo que regula la integración, podemos hacer todas estas incorporaciones o mejoras.
Claro. Doctor, ¿qué le parece o qué opina sobre esta posible incorporación de dos integrantes más al Superior Tribunal?
Y no podría opinar. Tengo opinión, pero no podría.
Pero no puede.
Con respecto a los defensores...
Lo veo bien porque están desbordados. Están muy desbordados los defensores, sobre todo en materia de familia. Ves, por ejemplo, creo que esto te lo confieso, lo veo a diario en el trabajo en cámara, y hablando con los jueces de grado, que uno siempre trata de estar en contacto. La mediación fue muy buena en Tierra del Fuego en materia de familia. La obligación obligatoria en materia de familia, un juez de familia de Ushuaia me dijo: Nené, antes hacía una sentencia de alimentos por día, ahora hago una por semana. No es que haya bajado el trabajo, sino que se filtra mucho en la mediación obligatoria.
Claro.
Entonces, hay mecanismos que tienden a coadyuvar, a mejorar, a asistir, a apoyar todo lo que tiene que ver con la función judicial. Pero a mí no me gusta, como dijeron en el Congreso, no me gusta edulcorar la función jurisdiccional o judicial.
Claro.
Los jueces estamos para resolver causas, para dictar sentencias, para sopesar argumentos y darle la razón a una de las partes.
Claro. Los jueces se expresan a través de su fallo.
Claro, bueno, entonces volviendo al tema, perdón. Sí, señor. Volviendo al tema de la defensoría, yo creo que es necesario, porque la materia de familia está
terrible.
Tremenda. Sí, hay mucha actividad y los defensores no dan abasto y la gente por ahí no puede costear abogado, ¿no?
No, y cada vez menos.
Sí. Uh-huh. Y claro, cada vez más la gente pasando de una situación de pobreza a indigencia o de normalidad a pobreza, entonces no les alcanza.
Claro.
Y bueno, si bien está el pro bono, hay abogados que en el colegio de abogados están haciendo un muy buen trabajo en este sentido, colaborando gratuitamente, o les pagan ellos, el Estado ha depositado al Estado Nacional a través del Ministerio de Justicia, hizo una transferencia de dinero y ese dinero se usa para justamente asistir a la gente que no tiene recursos, con abogados del colegio. Gracias, muy bien.
Nené, no sé si te queda alguna pregunta, pero ha sido una charla excelente. Nos alegramos
siempre
mucho.
El tiempo es tirano, pero bueno.
Claro, sí.
Mejor hablar así cortito y contundente.
No, pero además porque todas las preguntas, yo sé que va a decir, no puedo opinar.
Sí, hay muchas preguntas, vos sabés.
Claro,
que...
claro.
Y ojo, no es que no tenga, te puedo asegurar que tengo mucha opinión, estudié mucho estos temas y te podría dar una opinión de peso. Pero no puedo.
La última. Sí. ¿Opina que el Poder Judicial está retrasado en cuanto a lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, redes sociales, informáticas?
Estamos en proceso. Nosotros, como lo dije esto en el trabajo mío de maestría, teníamos dos caminos. Comprar un producto enlatado o en realidad hay tres. Comprar un producto enlatado, desarrollar un sistema propio, que el producto enlatado lo tenés ya.
Sí.
Desarrollar un sistema propio te lleva tiempo. Tomamos el camino del sistema propio. Y está dando resultados. Estamos dentro de poquito, seguramente vamos a contar con la notificación electrónica. Gran parte de todo lo que tiene que ver con el expediente digital lo tenemos. Nosotros tenemos un sistema que cargamos toda la información. Dentro de poco tengo entendido que los abogados van a poder hacer consultas a través de internet, utilizando internet, de sus expedientes con una clave. La firma digital está avanzando mucho, pero bueno, hay todavía un poquito de demora en la implementación de estas herramientas, porque se eligió este camino que te digo, ¿no?
Claro.
El personal propio,
hacerlo propio,
desarrollar los sistemas, y bueno, están bien, se está avanzando mucho.
Pero falta.
Y falta un poco.
Falta un poco.
Siempre falta,
Sí, no. Obviamente, más en esto, porque la tecnología avanza de una manera.
Igual Tierra del Fuego, esto lo dijo una entidad que nuclea, hace estudios de jurisdiccionales. Tierra del Fuego es una jurisdicción donde no existe atraso, donde no, en principio, ¿no?
Sí.
En otros lugares existe más atraso. Pero, y no hay congestionamiento de expedientes. Todavía estamos dentro de todo, bastante bien. Casi al día.
Claro. Bueno, en eso sí se avanzó. Yo recuerdo haber estado en la oficina de Massimi cuando era fiscal acá, sí, sí. Tenía 7.000 expedientes él solo en la oficina.
Claro, hoy fíjate, sí, una locura. Hoy tenés un fiscal mayor Distrito Norte y tenés un fiscal mayor Distrito Sur. Antes claro. Massimi estaba haciendo trabajo
todo,
de dos.
Claro.
Sí, eso también tiene que ver.
Es una locura.
Nosotros, hasta hace muy poquitito tiempo, en la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego, teníamos la misma cantidad de trabajo que una sala civil. Nuestra sala civil, una sala de la Cámara Nacional Civil en Buenos Aires. La misma cantidad de trabajo. Tiene una sala civil en Buenos Aires 32 empleados. Claro. Nosotros teníamos 12. Teníamos relator, hacíamos todos los jueces. Escribíamos las sentencias interlocutorias, proyectábamos. Ahora tenemos un colaborador por juez. En Buenos Aires tienen 3.
¿Qué pasa con los empleados del Poder Judicial ante este avance tecnológico y esto que ustedes están planteando desde la jurisprudencia o desde los jueces para el trabajo a futuro?
Yo pienso que, y esto lo aplico, te lo digo, te lo confieso, Armando, pienso que no pueden incorporarse al Poder Judicial personas que no tengan conocimiento del derecho. Tienen que ser estudiantes de derecho o abogados recién recibidos. Y bueno, en esto avanzó mucho el Superior Tribunal y creo que bien, muy bien. Se toma un examen para la incorporación en el primer escalafón de la judicatura. Se toma un examen de mecanografía, de conocimientos del derecho y también de manejo de herramientas de internet.
Claro,
vos pasás todos esos, te ponen una nota. Si pasás todos esos exámenes, son 3 módulos, estás apto. Integrás un listado que se publicó, que es público. Hoy tenemos un listado nuevo, recientemente confeccionado, para tomar a un empleado que tomarlo del listado.
Claro.
Y uno se fija también en ese listado. Por lo general, los que llegan son los estudiantes de derecho o los abogados recién recibidos. Eso es bueno, porque te profesionaliza a un poder del Estado que tiene que estar muy, muy capacitado.
Claro, por eso, porque digo, los jueces van a este nivel y los empleados no tienen acceso a esa capacitación, estamos complicados. No vamos a llegar al final nunca. Nene, un millón de gracias por venir.
Armando,
muy
gracias,
amable.
Gracias, Lorena.
El presidente de la Cámara de Apelaciones, Ernesto Loeffler, aquí con nosotros en la radio. Un gustazo, realmente. Muchas gracias. Ya venimos.
Volvé a escuchar esta nota en www.lalicuadoratdf.com.ar.